La belleza divina. Hoy queremos hablar sobre la mujer de Dios. La mujer de Dios. Hace 20 años ahora que estoy casado con mi mujer Wendy. Nos conocimos hace 21 años y ella ha sido una de las alegrías más grandes de mi vida. Y también ha sido un ejemplo muy bueno para mí de qué es una mujer de Dios. Proverbios 14:1 dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Es interesante en esto que habla del bienestar o malestar de la casa, del hogar, que no menciona al hombre. Aparentemente, en un sentido, está completamente en manos de la mujer. Alguien dijo una vez, si mamá no está contenta, no hay nadie contenta en la casa. El ánimo, el bienestar de la mujer es un factor determinante en el bienestar de toda la familia. Vemos en Génesis capítulo 1, la creación de la mujer. En un sentido, una serenata de belleza. Génesis 2:18 dice, también relata más específico. En Génesis 1 habla de que creó al hombre, hombre y mujer. En Génesis 2 entra en más detalle y dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. La palabra en hebreo para hombre aquí es ish, y la palabra para mujer es isha. Uno nota la similitud entre las dos palabras, porque son de la misma sustancia en un sentido. Es como Dios tenía una cosa y lo separó en dos, y lo volvió a unir, pero ahora diferente, en forma de un matrimonio. Pero algo que quiero ayudarles a notar es que la mujer fue la última parte de la creación de Dios. En un sentido, el postre de la creación. Y Cristo nos ha dicho una regla, una ley espiritual, es que el último será el primero. Qué interesante que dice que Él creó la mujer para ser una ayuda idónea para el hombre, es decir, para ser una sierva. Y qué interesante, la última parte de la creación de Dios era justo para crear una sierva. Y sabemos que en la economía de Dios esto no quiere decir algo poco, sino es lo máximo, porque nuestro Dios es el siervo más grande, que da y sirve y bendice, aun cuando nadie le agradece, cuando nadie lo reconoce. Él igual en su amor va sirviendo. Y la última parte de su creación también, Dios creó para reflejar esta parte de su naturaleza de ser un siervo. Porque ¿quién es una ayuda idónea más grande que el Señor? ¿No es cierto? Pero poco después de la creación de la mujer, hubo un evento muy triste. En Génesis capítulo 3, en la conversación entre la serpiente y la mujer, y el enemigo le hace dudar de las buenas intenciones de Dios. Y la tienta a comer del fruto que el Señor dijo que no tenía que comer. En Génesis 3:6, la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Interesante, ¿no? Ella vio que el árbol era bueno para comer. Si era algo prohibido, si Dios había dicho, es veneno, ¿cómo es que ella podía verlo como bueno para comer? Obviamente estaba engañada la mujer. Pero con esta cosa tan sencilla, simplemente de morder una fruta, la verdad, nadie sabe si era una manzana, una banana, un kiwi, no se sabe. La cosa es que no era tanto qué fruto, es que era justo el fruto que Dios había prohibido. Y era suficiente para mandar toda la humanidad al infierno para siempre. Esto fue el aborto más grande en toda la historia del universo. Imagínense, con un solo acto, abortar todos tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, espiritualmente. Porque a partir de este momento, cada ser humano que nace en el planeta, nace muerto espiritualmente. Como dice Efesios 2:1, éramos muertos en nuestras transgresiones y pecados. Pero no para ahí. Vemos en primer lugar la serenata de belleza en la creación. Vemos el llanto de fracaso en la caída. Pero también la Biblia nos lleva al grito de júbilo en la resurrección. Vemos en Lucas capítulo 8, un pasaje lindo en la vida de Jesús. Lucas 8:2. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el Evangelio del Reino de Dios. Y los 12, con él, los 12 discípulos, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, menciona uno, María, que se llamaba Magdalena, era una localidad de donde estaba, de ahí viene el nombre Magdalena. Sería decir, bueno, es María de Buenos Aires o algo así, o María la Rosarina, o María que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Qué interesante, ¿no? Sí, la cosa más notable para, bueno, esto es fulano de tal, trabaja en el kiosco. Esto es Mengano, que viene de Cuba. Bueno, esto es María, y de ella salió 7 demonios. Seguro uno quisiera otro tipo de cartel de identificación, ¿no? Sí, esta es ella, sí, es ella. Salieron 7 demonios. Ah, bueno. Pero así era, porque... Y yo creo que para ella no era una vergüenza. Era un alivio tan grande. Porque seguro antes había vivido en tormento por estos demonios. Y ahora el hecho de estar libre, de ser totalmente libre, seguro no le molestaba demasiado que hablen de... Porque era su testimonio, era su gloria, era su grito de júbilo. Sí, antes era así, Jesús me ha salvado. Ahora en esto vemos creación, caída y resurrección en el tema de la mujer. Se puede hablar también de los hombres, pero hoy estamos dedicando nuestra atención solamente en cuanto a la mujer de Dios. Y algo que es muy interesante en cómo obra Dios. Él tiene un diseño original, como uno fabrica un coche. Hay un diseño en cuanto al motor, en cuanto a la suspensión, la carrocería, etc. Después, este coche sale bien pintado, es lindo, anda bien. Pero justo tiene un choque terrible. Choca contra algo de cemento y un camión viene atrás y lo aplasta aún más contra la pared. Bueno, ahora no se ve igual. No anda igual. Está en un sentido completamente cambiado. La misma sustancia, mismo peso. Pero está ha pasado por una deformación, una degradación. Y ahora no es nada como lo que era antes. Y no puede funcionar conforme a su diseño original. Ahora, los hombres, nosotros podemos hacer las primeras dos partes. Podemos crear algo, no de la nada, pero de materia prima. Después algo puede pasar, o nosotros mismos lo destruimos. Pero qué difícil para el hombre después resucitarlo. Para nosotros no tenemos manera realmente de resucitar algo que ha sido totalmente dañado. Pero Dios sí. Dios puede restaurarlo. Entonces parte, y Él nos invita a participar en el proceso. Así que hay cosas que se ve en las vidas de las personas, y en este caso en las vidas de mujeres, que mujeres noten en sus propias vidas. A veces hay mujeres que se dan cuenta, para ellos es muy claro cuáles son sus fallas. Esto no es la dificultad, el diagnóstico está claro. El problema es qué hago ahora, porque las cosas que probé no me dan muy buenos resultados, y uno siente que está pagando un alto precio por estas fallas, pero no logra superarlos. Y Dios invita a la cristiana de participar con Él en la resurrección de su diseño original de la mujer. Que realmente pueden llegar a recuperar la belleza divina que estaba en la mente de Dios hace miles y miles de años, en tu propia carne y hueso. Que es algo que puede pasar o empezar a pasar ahora para la gloria de Dios. Y en esta charla yo quiero dar una serenata a una de las criaturas de Dios más lindas, la mujer. Pero al mismo tiempo quiero llorar sobre la belleza perdida por la caída del ser humano. Pero hay esperanza, hay un Redentor. Hemos conocido a María Magdalena, de la cual salió 7 espíritus inmundos, y creemos también que Dios lo puede hacer en la vida y en el corazón de cualquier mujer que confíe en Él. Te pregunto hoy, mujer que me estás escuchando por radio, te pregunto, ¿vas a ser una Eva, así que se engañó, se cayó, o vas a ser una Sara, como la mujer de Abraham, el primer madre y padre de los judíos? ¿Vas a ser más como una Dalila, que sedujo a Sansón, o una Débora, que era una mujer de Dios, que ayudaba a guiar al pueblo? ¿Vas a ser más como una Jezabel o una Ruth, una Herodias o una María? ¿Quién decide qué tipo de mujer vas a ser? Vos misma. Te pregunto, ¿estás contenta de ser mujer o tenés dudas? He escuchado personas hablar y dicen, bueno, realmente me parece que ganan los hombres. Hubiera sido mejor nacer hombre. Ellos tienen las cosas, no sé, más fáciles, ellos pueden hacer lo que quieren. No voy a entrar en todas las diferencias ahora, pero seguro las mujeres ya lo tienen muy claro en su mente cuáles son las diferencias, los hombres también. Pero para mí es un tema de mucha tristeza cuando escucho a una mujer lamentar el hecho que es mujer. ¿Por qué? Porque es la mejor parte de la creación, cuestionando a Dios, Señor, ¿por qué me hiciste así? Y bueno, yo sé que por la caída y la degradación, las debilidades que entró con el pecado, uno a veces se desespera de uno mismo. Pero un mejor camino es tener fe y esperanza que Dios te ama y tiene un buen plan para tu vida. Y Él está comprometido en transformarte a ti en la imagen de Cristo. Saben, muchas veces cuando el Señor se prepara para hacer algo grande, busca una mujer. Cuando iba a levantar a Moisés, no empezó con Moisés, empezó con Joquebed, la mamá, y también estas dos parteras. Había un complot entre 3 mujeres para salvar la vida de este niño. También el Señor utilizó la hija de Faraón, un montón de mujeres. Primero, vemos que el Señor la creó último, pero muchas veces cuando empieza a hacer algo grande, empieza con la mujer. No empezó la creación con la mujer, lo terminó con ella. Pero ella era una sierva, y cuando ella quiere empezar a hacer algo grande, qué interesante que agarra una mujer de Dios. ¿Saben? El diablo hace lo mismo. Cuando ella quiere hacer algo feo, muchas veces también empieza con una mujer. Cuando pensamos en brujos y brujas, hay muchas más figuras de bruja que vienen a la mente que brujo, no sé. Pero también cuando uno pinta ángeles, también uno prefiere pintar mujeres como ángeles. Entonces tenemos toda la amplitud de o ser maravillosa o horrible. Y depende si uno está más entregado al Señor y su voluntad o más entregado a la carne y por eso al mundo y al diablo. Cuando después de esta época tan fea de los jueces, Dios quería levantar el último juez Y un profeta, Samuel, habló a Ana, su mamá. Empezó con Ana. Cuando Dios iba a levantar a David, el rey más importante en toda la historia de Israel, empezó con su, creo que es bisabuela, Ruth. Cuando Dios quería salvar al pueblo de Israel, cuando estaban en cautiverio, él eligió a Esther para interceder ante el rey por la vida de su pueblo. Cuando era tiempo de anunciar al Mesías en Juan el Bautista, el Señor empezó con Elizabeth. Y por la infidelidad o la incredulidad del padre de Juan, Elizabeth era la primera que pudo anunciar el nacimiento de su hijo Juan. Y también el ángel apareció primero a María, no a José, para anunciar el nacimiento de Jesús. Él no eligió a María por José, eligió a María por María. Así que cuando Dios quiere hacer algo grande, muchas veces empieza con elegir una mujer. No, por radio no te puedo mostrar cosas, pero quiero pintar algo en su mente. Quiero, tal vez están sentados en su living o en algún lugar con cosas en las paredes. Tal vez tienen algún cuadro con un marco de madera, o por lo menos lo han visto en algún momento. Entonces, si no lo pueden ver con sus ojos, piénsenlo en su mente. Miren un cuadro pintado al óleo, y alrededor de este cuadro, esta pintura, es un marco de madera. El simbolismo que quiero sacar de esto es que el marco representa el hombre y la pintura, la mujer. Esto es algo puramente Henry. Si no estás de acuerdo, no hay ningún problema. Esto no es Biblia, simplemente una observación. Pero como muchas veces hay críticas, yo creo que injustas en cuanto a la mujer, y yo creo que la sociedad busca tirar abajo a la mujer. Yo creo que es parte de nuestra tarea, todos, hombres y mujeres de Dios, de buscar restaurar la gloria y el honor y la belleza de la mujer. Entonces, el marco, vamos a hablar sobre el marco en figura de cómo es el hombre. El marco está hecho de madera o de metal, así que es algo fuerte, mucho más fuerte que la pintura. Normalmente el marco es sencillo. Es muy difícil encontrar un marco que es más complicado y decorado que la misma pintura. Normalmente es de un color, dos colores, pero es sencillo. Es algo que da estabilidad. Cuando uno va a colgar un cuadro en la pared, uno no toma un clavo y ponerlo en medio de la tela. Porque esto es la parte frágil y se va a romper. Uno pone tornillos o lo que sea en la madera, y la madera sostiene la pintura. Y el marco, entre las dos cosas, la pintura y el marco, el marco es lo menos interesante. Nadie va a un museo para mirar marcos, los marcos. Van para mirar las pinturas. Así que el hombre también. El hombre trae fuerza. El hombre es más sencillo. Provee estabilidad. Provee fuerza. No es tan interesante. Ayuda a la pintura a ubicarse. Entonces, ¿dónde está colgado el marco? Está la pintura. Pero todo el mundo va para mirar la pintura. Entonces, con la pintura vemos algo más delicado, o uno, si uno quiere decirlo así, más débil en su fuerza física. Pero es más fuerte en su mensaje y su comunicación, para bien o mal, obviamente. Pero mucho más comunicativo. Ahí están, es donde está, encontramos los colores, y puede ser ideas muy complicadas, imágenes e insinuaciones, un montón de cosas está en la pintura. Y esto es donde encontramos la belleza. Y esto es la parte del dúo dinámico aquí. Esto es la parte más interesante. Por eso, cuando los matrimonios van llegando a la iglesia o a una boda, La parte más interesante de la pareja es ver cómo se vistió la mujer, porque el hombre es en el mismo traje de cada domingo. Pero ¿cómo va a venir esta mujer? ¿Qué va a haber hecho con su pelo, con su cara? Y no solamente los hombres que lo notan, todos lo notan. Todas las mujeres se dan cuenta cómo están vestidas todas las otras mujeres. ¿Y qué me importa cómo están vestidos los hombres? Es que el hombre en este sentido es menos interesante. Pero con esto quiero demostrar que qué tipo de mundo tendríamos si fuéramos todos marcos. Marcos de madera. Sería una pérdida enorme para la humanidad. Pero, ¿cómo es un...? Y un marco solamente tiene sentido porque sostiene y ubica la pintura. Pero, ¿qué pasa si solamente tenemos pinturas en tela? Bueno, ellos no pueden sostenerse. Y se van a romper fácilmente, clavándolos en la pared, a veces en los cuatro puntos. Empiezan a doblarse y son capaces de autodestruirse si no tienen el cuidado del marco. Porque al no tener marco, cuando uno lo levanta, lo lleva a otro lado, tiene que agarrar mismo la tela. Y no aguanta tanto uso y manoseo que el marco. Por eso también, yo creo que en rasgos generales, Dios ha hecho el hombre más fuerte para salir a trabajar. No digo que la mujer no puede, ni digo que no debe. Solamente digo que desgasta más la mujer salir a trabajar que al hombre. Por razones de fuerza mayor, muchas veces lo tiene que hacer. Y también hay oficios y tareas que son menos dañinos en un sentido emocional que otras tareas. Cada persona es libre para hacer lo que quiere. Pero hablando de los dones nativos, de cómo Dios ha hecho el hombre y cómo ha hecho la mujer, cada uno tiene áreas muy fuertes y cada uno tiene áreas más débiles. Ahora queremos mirar los siete espíritus que salieron de María Magdalena. Bueno, obviamente, yo no puedo decir que estos son los siete espíritus, pero en un momento yo quedé pensando sobre esto, porque no lo especifica la palabra de Dios. Dice que siete salieron de María Magdalena y uno se queda pensando cuáles eran, ¿no? No sé si has tenido algún tipo de experiencia en liberación, pero es la idea de que una persona puede ser habitada por el Espíritu de Dios o también puede dar algo de lugar para una influencia de Satanás. Así que uno no está totalmente libre. De igual manera como a través del Espíritu Santo uno puede tener ganas y fuerzas para hacer lo que es bueno. A través de una influencia de un espíritu maligno uno puede tener ganas y fuerza para hacer lo que es malo. Y por eso parte de la voluntad de Dios para nuestras vidas es que estemos totalmente libres de todas las tinieblas y estar completamente casado en un sentido con Él, con el Espíritu Santo, con el Espíritu de Dios. Así que voy a leer los siete y después en la próxima media hora vamos a empezar a mirarlos. Primer espíritu es en el área de la voluntad, o un espíritu de rebeldía o de sumisión. Segundo es en es un espíritu o de manipulación o inspiración. Tercero es o lengua de víbora o lengua de paloma, en cuanto a nuestra comunicación. Cuarto, en cuanto al cuerpo de la mujer, o un espíritu de sensualidad o de belleza interior. Quinto, en cuanto a los sentimientos, un espíritu más de esclavitud o un espíritu de servicio o siervo. En cuanto a los ojos, número seis, tener un espíritu más de entrometida o de discernimiento. Y último, en cuanto al corazón, más un espíritu de amargura o de misericordia. Vamos a mirarlo con más detenimiento en la próxima media hora. Vamos a terminar con una palabra de oración. Señor, celebramos hoy oficialmente por radio la creación del postre de tu creación, Señor, la mujer. La creaste último en un sentido para ser primera. Y bendecimos tu obra, Señor. Te pedimos perdón si en algún momento te hemos cuestionado. Sabemos que es simplemente por no entender y también por ver cómo el mundo, el diablo y la carne pueden torcer tu diseño original. Pero nos dedicamos a volver a buscar la belleza divina que estaba en tu corazón al crear la primera mujer. En el nombre de Jesús. Amén.